Hablaremos de Franz Schubert. ¿Eh? No está mal hablar de Schubert. No es Schubert Gambetta, le aclaro a nuestros oyentes orientales, sino de Franz Schubert, el músico que nació en Viena, el 31 de enero de 1797. Viena era entonces una ciudad de placer. Tenía algo del espíritu de París, quiero decir que abundaban los cafés, las tertulias. También había cientos de bibliotecas, pero a diferencia de París, se trataba de una ciudad más ordenada, más pulcra en la construcción, en las formas, en el vestir, que era una característica central bajo el dominio de la dinastía de los Habsburgo. Por todos lados, señor Rolón, había prolijos jardines. Uh-huh. El jardín es siempre prolijo, si no ya no es un jardín.
Es un sillón.
Exactamente, o es un prado, o algo. El jardín necesita una cierta prolijidad, que es la que da la intervención, no siempre feliz, por otra parte, del hombre. En los jardines siempre había, en Viena me refiero, ¿no?, algún quinteto de cuerdas o algún debate público en el que se recitaba o se cantaba y se bailaba hasta altas horas de la noche. Un verdadero sueño aquel, ¿eh?, porque uno anhela que cualquier francachela tenga su costado groseramente físico, desde luego, pero también su costado espiritual. Por un lado, bebamos Alicia, bebamos Margot, bailemos hasta caer rendidos de placer, y por el otro, oigamos un quinteto de cuerdas y tengamos un debate. Y entonces estaremos en paz con el cuerpo y con el alma. Yo creo que nos irá mejor con el alma si tenemos estimulado el cuerpo, y más todavía, nos irá mejor con el cuerpo cuanto más nos apropiemos de las cuestiones del alma. No engañarse, ¿no?, porque no se oye música solo con el alma, ni se está con una mina solo con el cuerpo. Bueno, esa era Viena. Qué delicia ser joven en Viena, en aquel entonces, ¿no? Qué delicia ser joven, en general. En general,
es preferible ser joven.
Ser joven es delicioso, es delicioso. Y en Viena, en 1810, mejor. Era muy bueno. Era muy bueno. Oír un quinteto de cuerdas es estupendo, y si uno es joven, mejor. Ser joven es estupendo, y si uno oye un quinteto de cuerdas en Viena, mejor todavía. Lamentablemente, nuestra juventud es una viejita que ya se ha despedido, o está a punto de irse, o está esperando el colectivo en la esquina. Y no estamos en Viena.
No, ciertamente.
Pero podemos hacer alguna clase de sustitución. Si no estamos con la más linda del corso, podemos estar con la segunda o la tercera. El caso es que en Viena sucedía lo que se acaba de consignar. Schubert pertenecía a una familia de campesinos que habían venido desde la Silesia austríaca. El padre del compositor también se llamaba Franz, y también se llamaba Schubert, naturalmente, y había abandonado el cultivo de la tierra para hacerse maestro de escuela. María Teresa de Habsburgo, la emperatriz, organizaba por entonces la enseñanza popular en Austria, entonces traía maestro. El viejo Franz, el papá de Schubert, estaba casado con la hija de un cerrajero, María, y de esta unión nacieron 14 hijos, uno atrás del otro. De los 14, solo 5 llegaron a la adolescencia, y uno de ellos fue nuestro querido Francisco Serafín Pedro. En esa familia todo el mundo era más o menos músico. El padre tocaba el violonchelo, porque era obligación de todo maestro de escuela austríaco saber música y practicarla. Terminada cada clase, era obligación preparar el coro para la iglesia. A los 8 años, el chico Franz empezó a estudiar el violín. Y al año ya tocaba algunos dúos con su papá, así que lo mandaron a estudiar con el maestro Miguel Holzer, y el maestro dijo, jamás he tenido un alumno semejante. Tenía razón. De mí han dicho lo mismo.
Ajá. Jamás. Pero en el mismo sentido que lo decían de Schubert.
No, en el sentido exactamente opuesto. Jamás he tenido un alumno semejante. Se trata de un verdadero degenerado, le decían a mi padre cuando lo invitaban a concurrir a la escuela. Iba más veces iba mi padre al colegio que yo. Pero volvamos a Miguel Holzer, el maestro de Schubert. Parece que cuando quería enseñarle algo nuevo, Schubert aseguraba que ya lo sabía y el maestro lo único que podía hacer era admirarlo en silencio. Con Holzer, sin embargo, el muchacho aprendió canto. Parece que cantaba maravillosamente bien cuando era chico. Aprendió también órgano y armonía. A los 11 años, Franz, que tenía un registro de soprano de extensión notable, se presentó en el concurso de la Capilla Imperial. Se buscaba un solista para el coro y el jurado lo componía nada menos que Salieri, el amigo de Mozart. Cuando apareció el niño Franz, lo hizo vestido con un frac gris y viejo que había sido del padre en su niñez. Y todos se rieron porque, no sé por qué, porque eran imbéciles. La gente despreciaba a los campesinos en aquel entonces, no como ahora, ¿no? Y parece que el frac gris y viejo le daba apariencia de campesino, aunque yo no sé de qué manera un frac puede dar a alguien apariencia de campesino.
Sí.
Cuando le tocó cantar, eran 100 postulantes, ¿no? Cuando le tocó cantar, el examen se suspendió. Salieri lo admitió inmediatamente e ingresó a la capilla como alumno becado. Para ello tenía que abandonar su casa, lo que el pequeño hizo no sin cierto dolor. Empezaba para Schubert una atormentada vida dedicada a la música, porque la verdad, amigos, que pocas veces un hombre ha sido tan golpeado por la vida como lo fue Schubert. Vamos a describirlo. Era de corta estatura, un poco gordo, miope de nacimiento, tenía la frente hundida, el cuello corto, dedos rechonchos. Al caminar lo hacía con paso extraño y era además muy tímido, como no podía ser de otra manera. En todo caso, todo esto importa poco. Allá por sus 14 años, Schubert se había convertido en alumno de Salieri y al año siguiente pudo escribir su primera sinfonía para la orquesta del colegio. Cuando todo parecía encaminarse hacia el éxito, Franz cambió la voz y lo echaron del coro. Abandonó la capilla, regresó a su casa para ayudar al padre en la escuela y se dedicó a enseñar música. Enojado por aquella expulsión, para vengarse del destino, se puso a escribir con desesperación. Escribía, generalmente por la mañana, pero escribía muchísimo, ¿no? A veces abandonaba sus partituras en cualquier parte y no las volvía a encontrar nunca. En 1817, a los 20 años, Schubert dejó la enseñanza para dedicarse por entero a la música. Abandonó su casa otra vez, ¿no? Inició una vida bohemia en el centro de Viena y le pareció entender que sus obras gustaban más a las mujeres. Tomó entonces la decisión de someterla solo a la consideración de las damas. Está bien, la cualquier donde uno es bien recibido. Así empezaron las famosas veladas musicales, conocidas como schuberiadas. La primera de ellas fue en casa de las hermanas Follick, Catalina, Bárbara, Josefa y Ana Follick, ¿no? Franz ejecutaba sus melodías y ellas las examinaban con detenimiento. De ellas dependía la aprobación. Si esto no sucedía, Schubert rompía lo que había escrito. Parece que una de estas hermanas, Catalina, le daba algo más que la aprobación. Empezó a componer Lieders y su reputación como autor de canciones fue creciendo poco a poco. Pero sin embargo, Schubert vivía del socorro de algunos amigos. La música que él hacía no se vendía, los Lieders no tenían mucho éxito. Algunos críticos le reprochaban un estilo demasiado científico. Lo reconocían, pero no les gustaba porque era demasiado complejo. Mucha modulación, decían los críticos, y no suficiente melodía. Bueno, esto lo deprimía un poco, ¿eh? Según Schubert, la gente esperaba solo un cosquilleo en la oreja, un final brillante y pasajes con adornos surtidos. A todo esto, tuvo un amor furtivo con la condesa de Terassi, pero la condesa lo abandonó y él se llenó de melancolía, por si le faltaba, ¿no? Solía decir, no hay hombre en el mundo más miserable y más desgraciado que yo, que es lo que decimos todos, solo que no somos Schubert. Escribí algunas sonatas, variaciones, y harto de recibir elogios solo en los banquetes y en las reuniones con amigos, empezó a componer una ópera, ¿eh? Empezó a trabajar como loco. Iban los amigos a visitarlo y él seguía escribiendo. Y logró componer Adolfo y Estrella, ¿eh? Y lleno de esperanza, se lo envió a algunos representantes de Viena y le respondieron lo siguiente. Carta de representantes vieneses a Schubert. Señor Schubert, tenemos el infinito pesar de haceros saber que el libreto no está de acuerdo con el gusto que aquí reina. Sepa usted que será convenientemente aceptado lo agradable y lo no muy difícil. Firmado, los representantes. Bueno, Schubert estaba muy desesperado y le pasó algo todavía peor. Había unos tipos que se hacían llamar en Viena amigos de la música, que decidieron dar a Schubert una donación y lograr la interpretación de una de sus sinfonías. Schubert estaba tan contento que envió a la sociedad una nota llena de elogios, ¿no? Y les mandó el original de la sinfonía. No solo no se tomaron el trabajo de hacer ejecutar la obra, sino que uno de los miembros de la sociedad, borracho, mamado, quemó el manuscrito. Y Schubert no recompuso la obra jamás. Esos eran los amigos de la música, ¿cómo serían los enemigos?
El enemigo te baleaba.
Bueno, entonces Schubert se dejó estar, se hizo borracho, andaba por todos los boliches de Viena para tomar vino. Después de esa rutina del vino iba todas las noches a un burdel. Un burdel, todas las noches un burdel distinto. Eso me llama la atención. Eso me preocupa, ¿no?
¿Por qué, Alejandro?
Y todas las noches al mismo burdel. Bueno, está bien, no sé. Pero ir todas las noches a uno distinto implica que uno no estaba contento con el de la noche anterior. ¿Siempre? ¿Por qué iba a cambiar de burdel? ¿Uno cuándo cambia de burdel? Bueno, cuando los placeres que se ofrecen, en el que uno acostumbra, no son suficientes, las mujeres son feas, no sé, o las habitaciones inconvenientes, o los precios exorbitantes. ¿Qué es lo que hace que uno cambie de burdel, Rolón, por ejemplo?
Usted ha dado todas las razones posibles ya, Alejandro.
No, puede ser también la concurrencia de otros clientes un poco indiscretos. Claro.
Sí, que quede cerca de su casa.
Claro, el, ¿no? El burdel quede al lado. Eso es un poco molesto.
Es molesto, sí. Estaba pensando que a lo mejor este cambiar todo el tiempo de burdeles, más que no le gustara el burdel de la noche anterior, es que a lo mejor no le gustaba en todos los burdeles, ¿no? Digo, estoy pensando, a veces a lo mejor uno va a buscar el lugar equivocado, más da la personalidad de alguien que pensaba enamorarse en algún punto, ¿no?
Bueno, el caso es que iba todas las noches a un burdel distinto. De resultas de estas peregrinaciones fue indemnizado con una sífilis espantosa en el año 1822.
¿Viste? Por andar cambiándose.
Probablemente para lograr ese... para lograr ese resultado no hubiera sido necesario cambiar de nombre.
No. Hubiera quedado al lado de la casa nomás.
Bien. Dejó de pensar en la ópera y en grandes sinfonías y empezó a escribir valses, sonatas, fantasías para piano y música coral. Tomaba, en lo general, versos conocidos de grandes poetas para ponerles música. De los 600 líderes que hizo, 60 son sobre poemas de Goethe. El resto pertenecen a Schiller, Shakespeare, Enrique Heine, Dante y Petrarca. Tenía buenos letristas, ¿eh? Tenía buenos letristas. En 1827 conoció a Beethoven y el viejo Luis fue el único que reconoció las virtudes de Schubert. Hay en él una chispa divina, dijo Beethoven. Y al año siguiente se murió. Se murió Beethoven. Franz Schubert se impresionó muchísimo por este fallecimiento y marchó con el cortejo fúnebre y lloró desconsoladamente en el cementerio central de Viena. De aquella muerte surgió el desolado ciclo de canciones de viaje de invierno, con una inspiración muy lúgubre y muy sombría. En toda su vida dio un solo concierto, uno solo. Fue el 26 de marzo de 1828 y resultó completamente ignorado porque ese mismo día tocaba Paganini. Sus amigos lo convencieron para que tomara unas vacaciones en Eisenstadt. Viajó, pasó la mayor parte del tiempo junto a la tumba de Haydn, sumido en la tristeza. Ya no le importaba nada más, pero seguía componiendo. Sus improntus eran de un acento romántico, no corregida. Casi todo era producto de una improvisación, pero una improvisación rigurosa. 8 meses después de la muerte de Beethoven, terribles fiebres vinieron a postrar a Schubert. Parece que... murió. Murió el 19 de noviembre de 1828 A los 31 años. A los 31. Sus últimas palabras fueron un pedido. Quiso ser enterrado junto al viejo Ludwig van Beethoven. Y ahí está el querido Pancho Schubert, en el cementerio central de Viena, al lado de Beethoven, y cerca de la fosa común en la que se dice fue arrojado Mozart. Brevísima la vida de Schubert, desgraciada la vida de Schubert, pero hermosas sus obras. Y cabe estar eternamente agradecidos a este hombre que no hizo más que padecer y que sin embargo dejó al mundo bastante mejor de lo que era antes de él. ¿A quién sino a él habremos de dedicar este recuerdo?
Bueno, permítame sumar al amigo Schubert a aquellos que pudieron admirar esa chispa divina que él tenía, que pudieron reconocer el genio y la sensibilidad de Schubert. Estoy pensando de Beethoven, estoy pensando en Salieri, tan maltratado,
sí,
por película,
por los cineastas.
Y estoy pensando en aquellas mujeres, digamos,
claro,
que eran las
Catalina,
que
la Bárbara,
sus obras, sí.
Y a las que le dieron, las que examinaban las obras de Schubert y lo premiaban con su aprobación o con lo que fuera.
O algo más.
Y a los vieneses de aquel entonces, a los vieneses del año 17, 18, en 1820, que sabían unir el placer del cuerpo con el placer del espíritu, ¿no? Uh-huh. Y a los estudiantes de Viena, y a los jóvenes de Viena. Y a este que era un joven. Imaginamos a los músicos clásicos como personas de edad. Eran pibes, uh-huh. Eran pibes.
Sí, pero yo estaba escuchando cuando usted iba haciendo el relato de esta historia, Alejandro, y ya a los 11 años ya había perdido la cuenta de todo lo que había estudiado, los instrumentos, el violín, el órgano, o sea, todo lo que tocaba, sí. Ya a los 11 años, era una edad donde ahora
no... No, bueno, en realidad murió este tipo, hay gente que está pensando si en comprarse una guitarra.
Claro.
Es curioso, ¿no? Porque nos imaginamos el genio siempre mayor, siempre maduro, especialmente cuando las obras también son maduras y adultas.
Uh-huh.
Y no, este era un pibe. Este era un pibe. En asuntos de música popular, los cantantes de tango de la época dorada eran muchachos. Eran, antes que nada, muy jóvenes.
Uh-huh.
Muy joven. Y sin embargo, podían trabajar con un discurso complejo o con un discurso no juvenil. No es necesario que un señor de 26 años cante como los del Club del Teatro.
Uh-huh.
No, pueden hacer cosas muy profundas. La cuestión es de creer que un joven tiene temáticas siempre adolescentes. Que empiece toda su canción diciendo soy joven o... No, flaco, ¿qué es eso? No es eso. No es necesario. La juventud puede ser también profunda.
Uh-huh.
Bueno. Hemos resuelto escuchar la canción que se llama Amores de Estudiante, que no escuchamos el otro día por el trío argentino,
uh-huh,
porque saltaba el disco, pero ahora hemos traído un disco que nos salta. Ten atención a estos amores con las hermanas, o con una de las hermanas que mantenía su vez, o en todo caso, a estos amores que los vieneses mantenían entre sí, entre quinteto de cuerdas y quinteto de cuerdas. Entre debate y debate, entre poema y poema. Así que escuchemos entonces esta extraña versión de la célebre canción Amores de Estudiante, que realiza el trío argentino Irusta Fugazot de Mar. Adelante.
Mañana una traición, amores de estudiantes, sonriente que juran virtud, es una boca hermosa la que hoy me provoca.
Hay un collar de amores en mi juventud.
Fantasma del pasado, perfume del ayer, rebotaré doliente la tienda mi quien, bandada de recuerdos de un tiempo querido,
le pago lo digo, que no olvidaré.
Hemos escuchado al trío argentino interpretando Amores de Estudiantes.